El orgullo es la raíz de todo pecado y toda miseria en el mundo. Si profundiza lo suficiente en cualquier pecado o patrón de pecado, encontrará el orgullo en el fondo. Incluso si es involuntario o desconocido para la persona. Y si el enemigo puede hacer que comencemos a sentirnos orgullosos, que nos llenemos de orgullo por dentro, aunque sepamos que ocurre o no, nos tiene justo donde Él quiere. Y podemos ver cómo ha estado trabajando y luchando, porque en nuestra cultura actual el orgullo es un movimiento total. Y la esencia misma de esto es exaltar lo que el hombre piensa y lo que el hombre quiere sobre Dios y lo que Él ha dicho. No hay ningún lugar donde veamos esto más claramente que en la revolución sexual en curso. Los movimientos LGBTQ y transgénero, se trata del hombre y lo que pensamos. Y no sé si has visto entrevistas y videos con estas personas, pero si estás en desacuerdo con ellos, se enfurecen. Gritarán, arrojarán cosas, incluso se volverán físicamente violentos, destrozarán su propiedad, atraerán a sus amigos, saquearán sus tiendas, quemarán su negocio hasta los cimientos y mucho más. El orgullo es tan fuerte que ni siquiera pueden tener una conversación y la idea de que alguien se oponga a ellos los envía a una indignación inducida por la furia. Es una orgullosa exaltación del yo por encima de Dios. A medida que vamos por Romanos, lo hemos visto claramente, sino que también hemos visto que esto describe a cada uno de nosotros por nuestra propia naturaleza. Aparte de la gracia, y lo único que hace diferencia de unos a otros en la forma en la que expresan esta rebelión, alimentada por el orgullo, son los factores externos y las expectativas. Por ejemplo, la cultura en la que muchos de ustedes crecieron simplemente no apoyaría ni permitiría este tipo de comportamiento. Ciertamente no en el tipo de escala que vemos hoy, pero a lo largo de las décadas, especialmente en los últimos 20 años, la cultura ha adoptado, legalizado y promovido cada vez más el pecado en el orden más alto. Y ahora vivimos en una cultura en la que en lugar de ser condenado o exiliado por ese tipo de cosas, eres celebrado, pagado enormes cantidades de dinero y eres promocionado como un héroe. Y por supuesto, este tipo de aceptación y promoción de la orgullosa rebelión contra Dios solo ha servido para envalentonar aún más a las generaciones más jóvenes que tienen cada vez menos límites, consecuencias y restricciones sociales y culturales. Todo esto es nuestra naturaleza, así somos por defecto, independientemente de lo buenos que seamos para ocultarlo cuando sea necesario. Y si Dios no interviene en nuestras vidas y hace un milagro por su gracia, cada uno de nosotros marcharemos en nuestro pequeño desfile de orgullo, jactándonos camino al infierno. Es el orgullo lo que va antes de la destrucción. Y esta mañana, la intención de Dios es destruir el orgullo por nuestro bien eterno. Si tiene sus Biblias con usted, ábralas y lea conmigo Romanos capítulo 3, versículos del 27 al 31. Lo leeré, síganme. ¿Qué pasa con nuestra jactancia? Está excluido. ¿Por qué clase de ley? ¿Por una ley de obras? No, sino por la ley de la fe. Porque sostenemos que uno es justificado por la fe sin obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles también? Sí, también de los gentiles, puesto que Dios es uno, que justificará a los circuncisos por la fe y los incircuncisos por la fe. Luego, por esta fe trastornamos la ley? De ninguna manera. Por el contrario, respetamos la ley. Este pasaje glorioso se centra en dos cosas. Primero, viene en el contexto de esta explicación continua de que el regalo gratuito de la justicia que necesitamos para estar de pie en el día del juicio viene a través de la fe y solo de la fe. Pero aquí, al principio, da un giro interesante y trata específicamente con la jactancia. Y luego todo lo que sigue es en apoyo de esta declaración que hace acerca de la jactancia. Entonces hay algo que sucede aquí, en la jactancia y el orgullo, que es de gran preocupación para Pablo y el Señor, que está escribiendo a través de él. Así que aquí está lo que ocurre. La jactancia es la expresión eterna de la condición interna del orgullo. El orgullo está en el interior, está en nuestro corazón, está en nuestra mente, y la jactancia es la venida a través de la cual sale el orgullo. Y el orgullo, la raíz de la jactancia, es la raíz de todo pecado y miseria en el mundo, incluyendo todo lo que hemos visto en Primera de Romanos del 18:3-20. Entonces, lo que queremos hacer es repasar brevemente, de tal manera, esa sección para ver que todo esto trata acerca del orgullo. Creo que Dios quiere que lo veamos bajo esta luz y a través de este lente para que recibamos nuestro texto esta mañana de la manera que Él desea, es decir, para destruir el orgullo. Si tienen la Biblia, vamos a ver unos cuantos versos, no los voy a poner en la pantalla. Capítulo 1, versículo 18. Suprimimos la verdad. Uno de los puntos del capítulo 1 es que todas las personas tienen acceso a la verdad de alguna forma o de otra. Y aparte de la gracia, nuestra respuesta no es humillarnos bajo la verdad y conformarnos a la verdad y responder en adoración y gratitud por la verdad, sino ponernos por encima de la verdad y suprimirla para que la verdad no pueda tener ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Así somos todos, por naturaleza. La verdad viene a nosotros, tomamos lo que nos gusta, suprimimos lo que no, y al hacerlo, tomamos el lugar de Dios. Gobernaré y determinaré lo que es mejor y lo que es verdad. Muchas gracias. Y esa declaración es la razón por la cual el mundo entero, especialmente nuestra sociedad occidental, está colapsando delante de nuestros ojos. Esto es orgullo, de principio a fin. Luego, en el versículo 21, se nos dice cuál es esa verdad que suprimimos. A saber, el hecho de que hay un Dios grande y glorioso que debe ser adorado y honrado por encima de todo, y que nosotros, como niños pequeños, dependemos de Él para absolutamente todo, incluso para nuestro próximo aliento. Y el orgullo no le gusta nada de eso. El orgullo quiere engrandecerse a sí mismo, no a Dios. No quiere depender de un Dios que todo lo provee. Quiere ser autosuficiente, quiere ser autónomo. Y así no glorificamos a Dios ni le damos gracias. Lo suprimimos de nuestras cabezas, de nuestra cultura, de nuestras escuelas, de nuestro gobierno y de nuestra existencia. El versículo 22 continúa diciendo que al profesar ser sabios, se hicieron necios. Creemos que todos somos sabios. Y eso es orgullo. Cuando tomamos la verdad de Dios, la analizamos, tomamos alguna, suprimimos otras y jugamos con ella. Nos hacemos pasar por Dios y pensamos muy bien de nosotros en el proceso. Versículo 23 dice, somos tan sabios que cambiamos la gloria de Dios por imágenes. Tomamos la más grande realidad, más valiosa satisfacción del universo, y la pisoteamos en la tierra y la cambiamos por un plato tibio de avena y algunos huevos que ya se han enfriado. Así de sabios somos y creemos que somos geniales. Y es el orgullo estallando en todas las direcciones, orgullo y jactancia. En el versículo 25, cambian la verdad por una mentira y adoran a la criatura en lugar del creador. Oh, el orgullo adora. Simplemente no adorará a Dios. No podemos escapar de la adoración, literalmente fuimos hechos para ello. Autoexaltación, autoadmiración, autodeterminación, autocomplacencia. Estas son las formas de adoración que compiten constantemente con la adoración del Creador, quien será exaltado como creador y gobernador de todo el mundo y el universo. El orgullo dice, no, yo no adoraré a Dios, adoraré a un Dios creado por mí y de mi agrado. Versículo 28. No les pareció bien reconocer a Dios por más tiempo. El orgullo dice, ya no te quiero en mi conocimiento o en mi pensamiento. Sal. No cabes en lo que yo quiero, no encajas en lo que quiero, así que vete. ¿Ves? En toda la cultura occidental. Entonces, digamos que él existe, decimos que no puede ser conocido, o lo torcemos en una forma pervertida para llevarnos bien. Una forma tergiversada, pero no queremos al Dios verdadero en nuestro conocimiento por el orgullo. Luego, en el capítulo 2, pasa a esas personas moralmente corruptas, a personas religiosas y moralmente vigilantes, diciendo en el versículo 3, ¿crees tú, oh hombre, tú que juzgas a los que practican tales cosas y sin embargo tú haces las mismas? ¿Escapar del juicio de Dios? Y lo que vemos aquí es que la moralidad puede convertirse en una expresión de orgullo. Exaltarte a ti mismo mientras rebajas el mal de los demás es orgullo. Piensa en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. El fariseo oró, Dios, te doy gracias porque no soy como las otras personas. Pecadores. Te agradezco que no soy como ellos, sino que hago todas estas cosas buenas. Su moralidad es hipocresía y una expresión del grosero orgullo y jactancia para su propia destrucción. Y luego Pablo termina la sección con esta declaración, capítulos 3 al 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aparte de la gracia, no hay temor de Dios, no lo reverencian, no lo tiemblan ante él, ni siquiera se preocupan un poco por él, lo desprecian, como hablamos la semana pasada. Esto es lo que todos somos por naturaleza. Arrogantes, orgullosos, egocéntricas hasta la médula. El orgullo es una enfermedad que lleva a la muerte. Y lo peor de todo, nos ha alejado de Dios. Por supuesto, arruina todo en el mundo. Arruina nuestras relaciones, arruina nuestra paz, arruina nuestra conciencia. Trae todo tipo de quejado al mundo, pero lo peor de todo es que nos separa de Dios. Porque nosotros queremos ser Dios y dirigir nuestras vidas de la manera que mejor nos parezca. Y Dios es un Dios santo y justo. Y por lo tanto, todos estamos bajo su ira por naturaleza. El orgullo, con su expresión externa de jactancia, es un problema realmente grande que debe abordarse. En Proverbios 16, 5, se nos dice que abominación es a Jehová todo lo altivo de corazón. Deja que eso llegue, deja que eso penetre. Eso no lo escuchamos tanto. Cuando nos exaltamos a nosotros mismos y el orgullo nos impulsa en cualquier sentido, somos realmente una abominación para Dios. O más fuerte, Salmos 5, versículo 5. El jactancioso no estará delante de tus ojos. Odias a todos los malhechores. No pude soportar siquiera mirar a los orgullosos. Dios se opone a los soberbios. Pero da gracias a los humildes. Así que Dios odia el orgullo. Los orgullosos se levantarán el día del juicio. Perecerán. Orgullosos que exaltan a sí mismos. Son una abominación para Él y literalmente se opone a ellos. No es algo pequeño. No podemos bostezar en esto. Cuando viene el almuerzo. Este es un problema colosal. Porque todos somos propensos al orgullo. Debido a esto, aquí es donde se vuelve más significante. E incluso por esto somos propensos a incluir el orgullo y la jactancia. En la jactancia, en la ecuación de la salvación, aunque sea sutilmente. Hay muchos cristianos que afirman una teología herética que da algún crédito al hombre en el proceso. Hace muchos años incluso sostuve una visión de salvación como esta. Y sé que muchos de ustedes también lo hicieron. He hablado con a varios de ustedes acerca de esto. Y espero que, como hemos desglosado la palabra semana tras semana, especialmente a través de Romanos, y aún más, a través de este breve repaso esta mañana, espero y oro que vea todo esto claramente y lo entiendan. Jactancia y orgullo es igual a la destrucción. ¿Vemos esto? ¿Alguien quiere debatir esto? Orgullo y jactancia llevan a la destrucción, punto. No hay rutas alternativas. Y por tanto, esto es un problema. Y la respuesta o la solución a este problema de soberbia e impiedad es que Dios, en el gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo al mundo para sufrir y morir en lugar de los pecadores. Y al hacerlo, logró cuatro cosas que hemos visto en gran detalle. Permíteme resumir. Número uno, Jesús, al morir por la gloria de Dios, confirmó el valor de la gloria de Dios en el universo que tú y yo, en nuestro orgullo, hemos menospreciado. Esto fue la semana pasada. Reparó todo el daño a la gloria de Dios, amándola hasta la muerte. Número dos. Segunda cosa que hizo. Él absorbió la ira justa de Dios sobre sí mismo y se convirtió en nuestra apropiación. Es decir, Él apaciguó a Dios poniéndose en nuestro lugar. Toda la condenación y la ira nos fue asignada, fue sobre Él. Número 3, Él pagó un rescate. Se llama redención, versículo 24, es decir, su propia vida por el derramamiento de su sangre, para que podamos ser librados de la culpa y de la condenación y el poder del pecado. Número 4, Dios reivindicó su justicia en la muerte de su Hijo. Hemos visto esto en las últimas dos semanas. Así que su gloria fue confirmada, su ira fue quitada, el rescate fue pagado, su justicia vindicada. Tú y yo, ni siquiera habíamos nacido. ¿Lo ves? Dios hizo todo esto, ocurrió y ni siquiera habíamos nacido. Dios hizo una obra en enorme y masiva de salvación fuera de nosotros, antes de que nada se hiciera dentro de nosotros para participar, sin que hiciéramos absolutamente nada. Él envió a su Hijo al mundo, lo mató en la cruz, lo resucitó entre los muertos, y todo eso fue totalmente separado de ti y de mí. Totalmente fuera de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué eso es tan importante entenderlo? Para que no podamos gloriarnos en nosotros mismos. No podemos decir, yo ayudé. No ayudamos porque ni siquiera nacimos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que Dios ha obrado una salvación en Cristo de tal manera que Jesús dice, consumado es. Y ni siquiera estamos vivos todavía. Por lo tanto, toda jactancia está excluida. Ahora, estas son realmente buenas noticias, porque como ya cubrimos, el orgullo y la jactancia lleva a la destrucción, conducen a la muerte y a la condenación. Y por lo tanto, esto es clave. Manténganse conmigo en esto. No solo necesitamos ser salvos, sino que es mejor que la forma en que somos salvos, ojalá no incluya o permita el orgullo o la jactancia. Porque si es así, es todo por nada. De eso se trata este texto. La pregunta no es principalmente, ¿qué debo hacer para ser salvo? No hablamos de eso. Hemos hablado de eso y hablaremos de eso nuevamente en el futuro. Esa no es la pregunta principal. Más bien es más refinado como esto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? De tal manera que cuando lo haga, quizá no es la mejor manera de hacerlo, toda esa jactancia sea eliminada. Porque si elegimos, inventamos, toda la jactancia es eliminada. Pero si, por este problema, familia, si elegimos, inventamos o compramos alguna forma de salvación que apoya la jactancia, y que permite la jactancia, de cierto modo entonces socavamos todo el propósito de la redención. Todo el asunto se trata de resolver el problema del orgullo y la jactancia. Entonces, si el orgullo y la jactancia son posibles o están permitidos de alguna manera, no hay esperanza. Porque el orgullo es precisamente el problema aquí. ¿Estás conmigo? Así es. Dicho de otra manera, si usted y yo llegamos a tomar crédito en absoluto, aunque sea por ese 0.01, pequeña fracción, Dios hizo la mayor parte, pero tenemos que hacer esto. Si eso fuera cierto, entonces podríamos jactarnos de eso. Si somos responsables en absoluto, si depende de algo que hacemos, si somos el factor determinante aquí, entonces la jactancia y el orgullo son permitidos. Y si se permite el orgullo y la jactancia, entonces anulamos el evangelio por completo. No hay esperanza, porque el orgullo y la jactancia llevan a la destrucción. Creo que hay dos cosas principales que Dios quiere que veamos esta mañana, que Pablo va a desglosar y defender a lo largo de este pasaje. Número uno, Dios nos ha salvado de una manera en la que todo el orgullo será destruido y no podemos tener jactancia nosotros mismos. Estas son noticias gloriosas. Dios lo ha hecho de tal manera en que todo el orgullo ha sido destruido y que no podamos jactarnos nosotros mismos, legítimamente. Algunas personas lo hacen y bueno. Versículo 27. Entonces, ¿qué pasa con nuestra jactancia? Está excluido. Esa es buena noticia. Espero que podamos verlo y afirmarlo con alegría. ¿Pero cómo? ¿Cómo está excluido? Continúa, ¿por qué clase de ley? ¿Por una ley de obras? No, sino por la ley de la fe. Así que ahí está la respuesta. La ley de la fe. La ley de obras da luz, permite apoyar la jactancia, no la elimina y no destruye el orgullo, que es lo que necesitamos. Sin embargo, por otro lado, la ley de la fe hace ambas de las cosas cuando se entiende correctamente. Y agrego esa última declaración porque las multitudes afirman, la mayoría de la gente, las multitudes afirman salvación por la fe, pero lo entienden mal, de manera en que involucra cosas que hacemos. Lo dicen mal, nunca dirán que la salvación es por obras, pero sin embargo, se aferran a una salvación que depende de lo que hacen. Y esto es importante. Literalmente, sin exagerar, la salvación depende de la verdad de que la ley de la fe destruye el orgullo y elimina la jactancia. Por lo tanto, la palabra de Dios es cierta. No debería sorprendernos que Pablo vaya a hablar de la fe en los próximos 5 capítulos romanos. La fe es enorme. Y todo depende en concreto de tener una fe, una comprensión de la fe que excluya el orgullo y la jactancia de cualquier tipo. Y sigo mencionando el orgullo por un par de razones, aunque no se ve en el texto. Número uno, por eso se trataba la gran mayoría de los primeros 3 capítulos. El orgullo. Así que ese es el contexto. Pero aún más importante que eso es la segunda razón, a saber, porque no basta deshacerse de la jactancia. La jactancia es la manifestación externa del pecado interno y generalizado del orgullo. Si todo lo que hace la cruz es lidiar con comportamientos externos, pero no arregla nuestro corazón interior quebrantado, nuestro corazón corrupto, entonces no hay esperanza. Eso se llama legalismo y condena. Pero alabado sea Dios, el Evangelio sí trata con el interior. De hecho, es donde comienza todo y todas las cosas externas fluyen de eso. Transformación y el milagro que ya Dios hizo. Entonces, tener una fe salvadora y comprender y comprometerse con esa fe de tal manera que elimine toda la jactancia y todo el orgullo es por definición esencial. Y esto es lo que Dios busca en nosotros esta mañana. En otras palabras, Él desea que adoptemos este punto principal número uno en toda su extensión por el bien de nuestra propia salvación, nuestra libertad y nuestro gozo en Él. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que está destruyendo el orgullo y eliminando los movimientos para jactarse? Pablo lo dice, no es una ley de obras, sino una ley de fe. En el versículo 17, Pablo nos lo dice. Ahora, ¿qué significa eso? Si hubiera omitido la frase ley de, creo que todos lo hubiéramos entendido de inmediato. La salvación no es por obras, sino por fe. La mayoría de nosotros lo entendemos. Pero añade esta frase, ley de, entre comillas, ley de. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está intentando comunicarnos? Creo que el Señor, a través del apóstol Pablo, realmente quiere hablarnos acerca de la ley, o más generalmente, el Antiguo Testamento. Es decir, considere esta pregunta. Lo diremos así. Consideren esta pregunta. Y lo que intenta decir aquí. ¿Se excluye la jactancia y se destruye el orgullo cuando se tiene una ley, la ley del Antiguo Testamento, entendida como una lista de leyes, normas, de reglamentos que deben cumplirse para estar bien con Dios? Si esa es la manera en la que lo entendemos, ¿eso destruye el orgullo y elimina la jactancia? Si el testamento antiguo, Antiguo Testamento, enseña que debemos hacer todo esto para estar bien con Dios, ¿destruye el orgullo y elimina la jactancia? No, por supuesto que no. La jactancia y el orgullo no están excluidos por una ley de obras, una ley que enseña salvación basada en obras de cualquier manera. No acaba con el orgullo, lo alimenta. Más bien, lo que destruirá el orgullo y eliminará todos los motivos para jactarse es una ley, es decir, la ley del Antiguo Testamento, que enseña la justificación solo por fe dada por Dios. Y si eso es lo que enseña el Antiguo Testamento, entonces hay una esperanza increíble. Y si no, entonces todos estamos en un gran problema y solo queda la desesperación y la desesperanza. Y la pregunta que seguiría de esto es, ¿es eso realmente lo que enseña el Antiguo Testamento? Y algunos que estamos un poco menos versados en eso dirán, ¿no son solo leyes y regulaciones que tenemos que seguir? ¿Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento, justificación por fe sola? ¿Dios nos da la ley? ¿No tenemos que hacer nada para tener esta fe? Versículo 28. Porque nosotros sostenemos que uno es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Segundo punto de vista, y vamos a seguir desempacando ambas en el resto de nuestro tiempo. La ley del Antiguo Testamento siempre apuntaba a la justificación solo por la fe, aparte de las obras. Pueden resaltar esa palabra y poner enseñar, quizás. Vamos a ver en las próximas semanas, comenzando la siguiente semana probablemente. Pero la totalidad de Romanos 4 existe para demostrar y probar que este versículo es verdadero. En este momento, Pablo no está discutiendo, solo está afirmándolo. Y luego pasará a los próximos 25 versículos en el capítulo 4, desglosando con eso en gran detalle, porque, nuevamente, esto es esencial. No es algo que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo. La vida eterna pende de un hilo. Si no entendemos, no entenderíamos Romanos. Todos los que son justificados solo por la fe, no por las obras de la ley. Y esto es ciertamente lo que enseña el Antiguo Testamento. Pablo y la ley no están jugando con la ley y cambiándola para decir algo que nunca quiso. Más bien con la revelación dada por Dios y la autoridad como el apóstol, Pablo nos está explicando la esencia misma y el objetivo de la ley. Es decir, que está de acuerdo con y enseña y siempre ha señalado la justificación por fe sola, no por obras. Y si malinterpretamos esto, como los judíos de los días de Pablo y los nuestros, entonces todo el propósito de redención colapsa. Si conseguimos la ley del Antiguo Testamento como una ley de obras mediante la cual hacemos cosas para estar bien con Dios, si pensamos que es eso, nunca eliminaremos el orgullo y la jactancia, sino que la alimentaremos y la aumentaremos. Por eso, Pablo está siendo muy intencional con el uso de la palabra de la ley aquí en un intento de comunicarnos que la ley dada por Dios y el Antiguo Testamento es una ley de fe y enseña absolutamente la justificación solo por la fe, inequívocamente. Ahora, antes de continuar, quiero asegurarme que todos me estén escuchando correctamente, porque algunos están sentados y están a lo mejor frustrados conmigo ahora mismo. No estoy enseñando todo el consejo de Dios. Tienen toda la razón. Lo estoy haciendo en el tema de justificación. Este es el consejo de Dios, pero hay algo más, un concepto más amplio de la salvación, por lo cual hemos pasado varias semanas justificando. La vez pasada hicimos algo acerca de la santificación en el contexto de la salvación. No he compartido todo, pero estoy hablando de la santificación. Déjenme llenar las piezas que hacen falta. Así que no estoy acusando. Sé que me van a mandar un montón de correos electrónicos esta semana. Pablo no está condenando las obras, ni yo tampoco. Las buenas obras son algo bueno. Y estamos realmente exaltados para hacer eso. En su imagen, como algo también conocido como santificación, pero de eso no se trata este pasaje. Este pasaje trata estrictamente de la justificación, es decir, la base para ser justificado ante Dios y revestido de su justicia perfecta, de modo que cuando el Padre nos mira y ve la justicia perfecta de su Hijo y vivimos en su presencia. Esto es lo que hemos estado hablando por varias semanas, y cada onza de esto ha ocurrido fuera de nosotros antes de que hubiéramos nacido. Y luego, como vimos hace 2 semanas, en su propio tiempo soberano y de acuerdo con su propia elección soberana, Él nos justifica por gracia, como un regalo. En otras palabras, no contribuimos a estar bien con Dios en absoluto. Cero aporte alguno. No lo generamos, no lo mantenemos, no lo aseguramos, no lo perderemos. Todo se basa en lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho. No nosotros. Es en la justicia de Dios y mucho más en lo que se basa, no en la nuestra. No en algo que hemos hecho nosotros. Así que si fuera así, podremos empacar y irnos a casa, porque no habría esperanza. Así que sí, debemos buscar buenas obras y dar buenos frutos en el proceso de santificación mientras seguimos en el camino del Señor, en el camino de la obediencia por su nombre. Pero es por su nombre, no por nuestra justificación. ¿Ves la diferencia? Uno trabaja para ser justificado y el otro trabaja porque ha sido justificado. Y Pablo está diciendo que lo primero lo condena y lo segundo es congruente con las Escrituras y la salvación genuina. ¿Todo es conmigo? Entonces, él dice que la jactancia está excluida por la ley de la fe y reitera que somos justificados solo por fe aparte de la ley. Y luego, para apoyar esa declaración, dice que en el versículo 29, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Y si no hemos estado siguiendo bien a Pablo en estos últimos 2 capítulos, puede parecer extraño y fuera de su lugar. Se puede ver extraño y fuera de lugar. Justificación por fe sola, por cierto, para apoyar esto, ¿no es Dios el Dios de los gentiles también? ¿Qué estás haciendo aquí, Pablo? Se ve raro, al azar, pero está específicamente diseñado para justificar o apoyar la fe sola. Así es como va el argumento. Si la justificación fuera solo por obras de la ley, de obras que están escritas en el libro de los judíos, si así es como puedes estar bien con Dios, hacer este tipo de cosas y hacerlas bien, que nadie puede, pero si así es como lo hicieras, entonces ellos podrían hacerlo teóricamente y estar bien con Dios. Y los pobres gentiles que no tienen ese libro no tendrían ninguna posibilidad. No conocerían la ley, no sabrían qué obras hacer y por tanto no podrían estar bien con Dios. Crearía una división aquí donde Dios sería el Dios del pueblo judío solamente y no de los gentiles. Parecería que hay un camino de salvación aquí para los judíos y ningún otro camino de salvación para los gentiles. ¿Eso tiene sentido? Y Pablo dice que nuestro Dios no es así. No es así. Él tiene un camino para la salvación para los judíos y gentiles y es el mismo. Y es por la fe solamente. A aparte de las reglas y listas de este libro. Piensa en Romanos 3, 9. Pues, está bien, ¿estamos mejor los judíos? No, no en lo absoluto. ¿Reconcilia eso entonces? Sí. Nos hablamos con las obras de la ley. El judío no tiene ventaja sobre el gentil cuando se trata de estar escrito en el libro de la vida, porque las ventajas que tienen, y hay varias, no salvan. ¿Lo ves? Desde el principio del capítulo 3, decía que tenía ciertas ventajas, y el mismo capítulo, versículo 9, dice, no tiene ninguna ventaja. Eso es lo que quiere decir. Poseer la ley no te hace salvo. Intentar hacer la ley no te salva. Estar en el templo no te hace. Hacer tal cual te instruyen con sacrificio de animales no te salva. Adorar no te salva. Descender de los gran patriarcas no salva. E incluso el hecho de que Jesús mismo sea de su misma raza y linaje no salva. Contrario a lo que todos pensáramos. Todas esas son cosas geniales, pero no contribuyen a la salvación de ninguna manera, y por lo tanto el judío no tiene ventajas sobre el gentil. Dios no sería quien dice ser. Dios no es el Dios de los judíos solamente, sino que es el Dios de todos los que son justificados por la fe. Todos los que creen en declaraciones gloriosas como estas, la de Romanos 17, 18, 20, 21, 22, que estamos viendo ahora. Todos. Solo hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y Él se complació y se esforzará mucho para siempre en salvar a un pueblo y tener una novia, que es una novia de cada tribu. Cada nación, cada tribu y cada pueblo y cada idioma. Este es quien nuestro Dios es y lo que ha prometido hacer. Y por lo tanto, la justificación no puede basarse en una lista de obras dadas solo a unos pocos elegidos. Más bien, es sobre la base de la fe que Dios nos ha dado por su gracia como un regalo. Amén. Pablo continúa ese pensamiento en el versículo 30 diciendo, sí, los gentiles también, puesto que Dios es uno, tal cual justificará a los circuncidados por la fe y los incircuncisos por la fe. Aquí Pablo elige una obra particular, habla de la circuncisión, porque era la distinción más característica entre judíos y gentiles. Y dice que Dios justificará a aquellos judíos que se adhieren a la ley, se circuncisan sobre la base de su fe, no es su circuncisión. ¿Ves eso? Pablo toma su obra de la ley más reverenciada. Ellos estaban tan orgullosos de ser circuncisos. La obra más reverenciada de la ley, y solo con un mover de su pluma, lo elimina de la ecuación, solo con un trazo de bolígrafo. Sí, está circuncidado y no, estos gentiles no están. Y eso no tiene nada que ver con la justificación para ninguno de ustedes, porque en absoluto, porque Dios justificará a ambos por la fe. Entonces, el flujo de pensamiento es que el hombre es justificado solo por la fe, aparte de las obras de la ley, porque Dios es el Dios de los judíos y de los gentiles, y hay un Dios, y en última instancia, un pueblo de Dios y un camino de salvación. Y ese único camino de salvación es la fe, no la relación de obras contenidas en el libro de nadie. Y por lo tanto, es parte de estas listas. Cualquiera está bien con Dios. Y sucede tal manera. Esta parte de cualquier cumplimiento de reglas, cualquier trabajo, cualquier esfuerzo, cualquier lucha o de cualquier tipo de perseverancia, entonces todos los motivos posibles para el orgullo y la jactancia se eliminan, se destruyen, se eliminan, se excluyen. Esta familia es, esto es una buena noticia, maravillosa, gloriosa, da vida, induce a la esperanza, permite el gozo para nuestro bien y para la gloria de Dios. Nosotros recibimos toda la gracia y el gozo, y Dios recibe la gloria. Si hay lugar para la jactancia, si hay lugar para el orgullo, Él no recibe toda la gloria. Él puede obtener algo, incluso puede obtener la mayoría, pero no obtiene todo. Y si hay algo que vimos la semana pasada y seguimos viendo, que Dios es primero lo más importante acerca de su gloria. Él obtendrá toda la gloria. Toda rodilla en el cielo y en la tierra, incluso debajo de la tierra, se doblará ante Él y confesará que Él es el Señor. Y eso sucederá. Por lo tanto, no trabaje para estar bien con Dios. Cuando lo arruine, cuando ocurra algo malo, no trate de equilibrar la balanza haciendo cosas buenas. Es una inclinación natural. Nos hace sentir mejor. Es una máscara, es un engaño. No hay bases para ello. No te consideres más digno que otro que trabaja menos o lucha más. Ni siquiera pienses de esa manera. Más digno. Cuando alguien lucha más que tú, no pienses de esa manera. Y cuando sientas un poco de orgullo brote de tu interior, y pasa incluso con los creyentes, somos imperfectos en este lado de la eternidad. Cuando esto ocurre, clávalo a la cruz, confiésalo y predícate a ti mismo. Toda la soberbia y toda la jactancia en el mismo están excluidas. No hay lugar para eso en el reino de Dios. Y deja que Dios lo lave. Somos justificados por la simple fe y creencia en Él. Y luego de ser justificados irrevocablemente, viene una vida de crecer en santidad, luchar por su gloria y preservar en la obediencia por su nombre, no por el nuestro. Trabajar para ser salvo, llamar la atención sobre mí y lo que hago y mi calidad para hacer las cosas que Dios debería reconocer y responder apropiadamente. Y si tratamos de ser salvos de esa manera, seremos condenados para siempre. Es otro evangelio. Pero la fe, en cambio, no llama la atención sobre sí. La fe llama atención sobre el objeto de nuestra fe. En este caso, Dios mismo y su asombrosa gracia hacia los pecadores. Si interpretamos trabajar para Dios y estar bien con Él, nullificamos la gracia y reinsertamos el orgullo en la ecuación por la cual Dios murió para eliminar. La fe genuina no hace eso. La fe tiene ojos solo para Dios y su gracia sola. Amén. Versículo 31. Luego, ¿por esta fe trastornamos o anulamos la ley? De ninguna manera. Por el contrario, respetamos la ley. En otras palabras, esto no es nuevo. Lo dijo en una variedad de maneras. Varios versos. Esto no es nuevo. El propósito de la ley nunca fue salvar. El propósito de todas las listas y las reglas y los trabajos y las exhortaciones y todas las cosas que hacemos en el proceso de santificación, todas esas cosas no salvan y nunca estuvieron diseñadas para salvar. No es necesario que las tratemos de ese modo. El propósito de esas cosas son señalarnos a la única cosa que sí puede salvar, y ese es Dios mismo. Cuando entendemos la justificación solo por la fe, como se enseña y explica tan claramente en el Nuevo Testamento, podemos volver al Antiguo Testamento con este entendimiento y verlo en todas partes. La retrospectiva es 2020 y el Antiguo Testamento no está reñido con el Nuevo. Señala de todas las maneras, declara abiertamente el plan de salvación. Es uno de fe, no de obras. Y si pensemos, Dios prometiendo llamarlo y que haga que caminar esos estatutos, no es obedecer la ley. Reemplazar nuestro corazón de piedra por uno de carne. Explícitamente hablan del plan de salvación. Justificación por fe y no por obras. Si pensamos que el Antiguo Testamento enseña obras y el Nuevo Testamento enseña gracia, estamos equivocados y fundamentalmente estamos equivocados. Y estamos mal interpretando el Antiguo Testamento y el propósito mismo de la ley. Hay un Dios y un plan de salvación, no dos. Dios no está dividido en el Nuevo Testamento, no anula, derroca la ley del Antiguo Testamento. Más bien, la cumple, la completa, la sostiene al pie de la letra. Gálatas 3:24. Nosotros ahí, Gálatas 3, capítulo 24, Pablo dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el propósito de la ley. Siempre fue el propósito de la ley. Asimismo, Jesús dijo en capítulo Mateo 5, 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abrogarlas, sino a cumplirlas. La justificación por la fe sola siempre ha sido el único camino. Y para que nadie intente jactarse en su fe, ok, fe sola lo tengo, y yo tengo fe, porque yo soy inteligente. La gente deja de lado la información y hice esta lección. No es muy sabia, nunca lo dicen, pero es así. Y a menos que alguien se jacte de esa manera, la regla del orgullo, esa raíz, el Señor es abundantemente claro que incluso la fe es un regalo. No la generamos. No es porque fuimos inteligentes, porque tenemos la familia correcta, la cultura americana, panameña, educación. Mis padres me mandaron a una escuela privada, soy mejor. No, no eres mejor. Es un regalo. Punto. Creer en Cristo, poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él, no es algo que nosotros generamos, porque si así fuera, habría lugar para el orgullo y la jactancia. Y las Escrituras dicen aquello. En cambio, hay algo aquí que Dios nos da de acuerdo a su propia palabra. Y esto es algo que espero que este versículo lo recuerden. Y es Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no es obra tuya. Es don de Dios. No por obras. ¿Y para qué? Para que nadie se glorie. Es el propósito, eliminar el orgullo y la jactancia. En otras palabras, Dios lleva toda la gloria y todo el crédito. Se lo lleva Él también. Nosotros solo lo recibimos y aprovechamos todo lo que podamos. Filipenses 1:29, que incluso hasta el acto de creer, que es un acto de fe, incluso hasta el acto de creer nos fue concedido con un don. No lo hicimos como que diste fe y decidiste poner esa fe en acción y creer. No. Como un regalo. Fue dado hacia ti. Para ti, para creer. Él se lleva toda la gloria. Amén. Y luego de eso, luego de que estamos justificados, ponemos un verdadero esfuerzo, verdadero trabajo en el proceso de santificación para su gloria. Y se nos dice, porque estamos justificados, y nos dice incluso eso. Se nos dice que incluso eso es por gracia. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice Pablo Corintios 1, 15 al 10. Su gracia Conmigo no fue en vano. Al contrario, trabajé más que ninguno de ellos. Así que él trabajó de verdad. Aunque no fui yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Ves la magnificación de gracia en el apóstol Pablo? Ni siquiera llegamos a experimentar el orgullo, la jactancia legítimamente en el proceso de santificación, porque incluso todo eso ha sido forjado por Dios y por su gracia. El mismo deseo de su santidad, la inclinación a orar, la energía con la que trabajamos, cualquier éxito que podamos experimentar, todo es gracia. Nunca merecemos el crédito de Dios y nunca recibiremos su gloria. Solo Él, como dice Temi, es digno de su alabanza, todo honor y toda la gloria por siempre. Amén. Así que familia, estamos terminando. Les exhorto a que junto conmigo mismo renuncien con toda la confianza en sí mismos. Renuncien a toda la exaltación propia. Renuncien toda la admiración propia y renuncien a toda la autodeterminación ahora mismo. Confiesa. Yo determinaré mi final. Gracias. Renuncie. Renuncie a eso. Confiese, alabe a Dios porque todo lo bueno que has tenido, cada onza de fe que has experimentado, cada buena obra y todo fruto de éxito que has tenido en la obediencia que has conocido, fue obra de Él y su gracia. Y luego esfuérzate lo mejor que puedas por morir a ti mismo diariamente y clavar todo el orgullo, la jactancia en la cruz. En otras palabras, estemos entre las personas más humildes del planeta en todos los sentidos, pero especialmente en lo que se refiere a nuestra salvación. Si la forma en que entendemos la ley, vemos que no hicimos nada, no hice nada. La forma en la que entendemos la ley, la cruz, el evangelio y la salvación deja lugar para cualquier jactancia, orgullo. No hay esperanza, no hay salvación. Pero si Dios es quien dice ser, Él ha destruido la base de todo orgullo y jactancia en nosotros mismos. Hay una gran esperanza para la salvación. Y gran salvación. Amén. Permítame terminar leyendo Corintios 1, capítulos 4 al 7. Porque, ¿qué tenéis que no hayáis recibido? Si pues, de manera retórica, nada. ¿Por qué te jactas como si no fuera un regalo? Traducción. Todo lo que tienes es un regalo. Especialmente tu posición correcta ante Dios y el estar bien con Dios. Por lo tanto, simplemente recíbalo por fe, no por obra. No te mires a ti mismo. No te exaltes a ti mismo. No pienses más alto de ti mismo de lo que deberías, sino más bien en humildad. Aparta la mirada de ti mismo y mira la gracia, el glorioso dador de esa gracia que es Dios. Oremos. Santo Padre, te agradecemos y oramos por tu gracia. Señor, qué gloriosa son los alcances infinitos de la gracia que amas y quieres poner con nosotros. Eres tan bueno con nosotros, Señor, y te adoramos por el regalo de la fe. Qué regalo tan maravilloso y nos lo das a nosotros de manera libre, sin costo, para poder vivir. Te adoramos, Señor. Cada vez que creemos que entendemos el Evangelio, tú nos sorprendes al enseñarnos siempre una nueva faceta de ella y sus propósitos en él. Antes de que nos compenetraras, En tus palabras nunca consideré lo importante de la arrogancia y de la jactancia y la importancia de recibirlo. Así que si ella se mantiene, no hay esperanza. Y por tanto, en tu gran amor hacia nosotros, has proveído salvación que es y está centrada en ti, no en nosotros. De manera simplemente puesta, tus maneras y tus designios no son las maneras de todos. Es de una manera inconcebible. Señor, te adoramos por la simplicidad de la cruz y aún así por la complejidad de ella, por la cual te revelaste hacia nosotros más y más. Tú solo eres digno, tú solo eres soberano, tú solo eres bueno, fiel y hábil. Así que, Señor, oro para que nos mantengas humildes. Danos ojos para ti y para tu gloria sola. Permítenos estar en este evangelio centrado en ti y que podamos experimentar una gran libertad en ti, gran deseo de santidad, una manera en la que vivir sea congruente a ti, Señor Jesús, diciéndonos que tu carga es ligera y que está terminada. Padre, trabaja en nosotros para que podamos vivir de cierta manera, para que estas cosas no compitan con nada de lo que nosotros creamos y confesemos, Señor. Oro para que trabajes con nosotros y cambies totalmente la manera en la que pensamos y la manera en la que vivimos como su resultado, para conocerte más y más, para crecer en humildad y para recibir gran placer mientras le decimos al mundo todo lo que has hecho. Te amamos, eres un rey y eres nuestro Señor. Te adoramos y es en tu precioso y santo nombre. Precioso nombre, oramos. Amén.